Esta es La Llamada de Medianoche, con su revista radial. Un servicio especial con meditación, información y comunicación.
Es un placer, estimados oyentes de la revista radial, saludarlos una vez más. El gobierno colombiano y la FARC se culpan mutuamente de los retrasos en la implementación del acuerdo de paz, una controversia que se viene calentando desde hace varias semanas y que muestra que pasar de los dichos a los hechos no será una tarea fácil. Reducir la carga del trabajo no remunerado en el hogar y aumentar el acceso en igualdad al mercado laboral son algunas de las reivindicaciones que mujeres de todo el mundo hicieron sentir el pasado 8 de marzo. La ocurrencia de Jax, un niño que quiso engañar a su profesor con un corte de pelo y cuya historia hizo que se compartiera más de 100.000 veces en redes sociales, son los temas que compartiremos en esta revista radial. Saludo a quienes me acompañan en la mesa, Pastor Alberto Díaz. ¿Cómo le va?
Un gusto estar con ustedes.
Un placer tenerlo. También saludamos y damos la bienvenida nuevamente a Ian Aises, integrante de Llamada Medianoche. Además estuvo de visita en su país natal, Holanda, y otros puntos de Europa. ¿Cómo estás, Ian?
Bien, gracias a Dios. Es bueno estar en casa nuevamente.
Bueno, un placer recibirte a vos también. Y el saludo allí a Robert Brasil, encargado de la operación técnica y también productor del programa. Y como mencionábamos en la introducción, el gobierno colombiano y la FARC chocan por atrasos en la aplicación de la paz. El gobierno colombiano y la FARC se culpan mutuamente de los retrasos en la implementación del acuerdo de paz, una controversia que se viene calentando desde hace varias semanas y que muestra que pasar de los dichos a los hechos no será una tarea fácil.
En el centro de la polémica está la construcción de los campamentos de las 26 zonas, donde están reunidos cerca de 7.000 guerrilleros de la FARC, como paso previo para dejar las armas y desmovilizarse. Proceso de 180 días que, en principio, debe concluir el próximo 29 de mayo. En muchos campamentos, los mismos comandantes de la FARC no han permitido que se avance porque hacen exigencias que no corresponden con lo que se acordó con la FARC, manifestó hoy el alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, en una rueda de prensa en Bogotá, en la que respondió a varias denuncias de esa guerrilla.
Al respecto, vamos a escuchar el siguiente informe de la agencia EFE.
El proceso de implementación de los acuerdos entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC ha encontrado un enemigo en los últimos días. La discordancia entre las partes sobre las condiciones que deben tener las zonas veredales transitorias de normalización generó una polémica discusión donde la culpa se le atribuye siempre al otro. El alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, aseguró que los mismos comandantes de las FARC retrasan el proceso de establecimiento en los campamentos, pues exigen infraestructuras no acordadas, afirmación que fue secundada por Carlos Córdoba, gerente de las zonas veredales transitorias de normalización.
El comandante local, en repetidas ocasiones, ha parado la entrada de los proveedores, al punto que en la última ocasión el proveedor de la unidad de riesgo dijo: o me dejan entrar o yo me voy, no aguanto más esta situación. ¿Y por qué los paran? Porque tienen exigencias que no corresponden con lo que se acordó con el secretariado.
En Nariño, cuando llegamos, las FARC nos decían que no comenzaban la obra, no dejaban comenzar la obra, sino se hacían dos polideportivos, un estudio audiovisual, 12 oficinas para comandantes, habitaciones en ladrillo farol estructural en concreto y aire acondicionado con área de 110 metros por soldado raso y 120 metros por comandante. Es una cosa que se salía de toda proporción.
En la otra cara, miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia negaron que los postulados del gobierno sean ciertos. Alberto Albán, alias Marcos Calarcá, calificó de prepotente al Ejecutivo colombiano, mientras que Julián Gallo, alias Carlos Antonio Lozada, aseguró que los problemas en el proceso van más allá de las zonas veredales.
La implementación de los acuerdos firmados se ha venido encontrando con una serie de dificultades que no solamente se limitan al caso de la infraestructura y la logística en las zonas veredales, sino que va mucho más allá y tiene que ver con lo que hace referencia a los desarrollos legislativos, a la lentitud en la aplicación de la ley de indulto y amnistía.
El máximo líder de las FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, se manifestó ante la discusión calificando de cínicas las declaraciones de Jaramillo y de vergonzosas las de Córdoba, considerando que estas solo alimentan el odio y hacen propaganda a la guerra.
Las construcciones en las llamadas zonas veredales transitorias de normalización comenzaron con atrasos por diferentes razones de tipo logístico, pese a lo cual los mandos de la FARC movilizaron a los guerrilleros en una travesía de varios días que concluyó el pasado 20 de febrero, cuando se dio por concluida la fase de traslado.
Desde entonces han arreciado las denuncias de los jefes y guerrilleros rasos sobre los atrasos en las obras de los campamentos que dificultan la normal marcha del proceso de implantación de la paz y que el gobierno afirma estar solucionando, en la medida en que las circunstancias lo permiten, con un grado de cumplimiento que se acerca al 80%. Desde un comienzo, el gobierno dejó en claro las dificultades logísticas que suponía construir en zonas remotas y, por lo general, con pésimas vías de comunicación, campamentos para miles de guerrilleros, así como para los miembros de la ONU, que encabezan el mecanismo de monitoreo y verificación del alto el fuego, del que también hacen parte miembros de la Fuerza Pública y de la FARC. Sin embargo, ante las constantes críticas, Jaramillo fue hoy más lejos y dijo que la FARC también tiene culpa a los retrasos por las exigencias que hacen los comandantes de diferentes unidades guerrilleras en alguna de las zonas veredales.
El Comité Internacional de la Cruz Roja, a todo esto, estimó que el conflicto armado en Colombia persiste a pesar del acuerdo de paz que se implementa con la guerrilla de la FARC. El informe también lo traen los colegas de la agencia AFP.
Las niñas y mujeres del mundo pasan demasiadas horas al cuidado del hogar, habitualmente más del doble que hombres y niños, y en muchos casos eso impide que accedan a la educación, a empleos o que asuman puestos de liderazgo en la sociedad. Ese es el análisis que hace Naciones Unidas para pedir en el Día Internacional de la Mujer que se reduzca la carga del trabajo no remunerado en el hogar y que aumente el acceso en igualdad al mercado laboral, aprovechando la revolución digital. El trabajo como está planteado hoy no funciona para las mujeres, sostuvo Pumzile Lambo-Cuca, directora ejecutiva de ONU Mujeres, porque el peso del hogar recae sobre ellas y su trayectoria de vida es muy distinta de la de los hombres de la casa. La ONU cree que esta situación será distinta cuando desde el primer día se den las mismas oportunidades a niños y niñas, y el cambio parte de la forma en que los padres tratan a los menores, la educación y los canales en los que se afianzan los estereotipos como la televisión y la publicidad. Un avance importante para mejorar la situación de la mujer en el mercado laboral será la promoción del permiso postnatal remunerado tanto para madres como para padres. La nueva embajadora de ONU Mujeres, Anne Hathaway, tiene un punto claro al respecto. In order to liberate women, we need to liberate men. Para liberar a la mujer, dice, necesitamos liberar al hombre. La suposición y la práctica común de que las mujeres y las niñas se ocupan del hogar y de la familia es un estereotipo tenaz que no solo discrimina contra la mujer, sino que limita la participación y la conexión del hombre con la familia y la sociedad. Mientras que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, manifestó en un vídeo su compromiso con el liderazgo de las mujeres y la equidad de género.
Muy bien, allí estaba el resumen, por lo menos, sobre lo que se está hasta ahora con respecto a este proceso de paz en Colombia. Obviamente que la paz siempre es bienvenida. Los términos hasta ahora en los que hemos visto que se ha desarrollado este proceso parecen no ser fáciles. Hay que remarcar que estamos a una distancia considerable, nosotros muy al sur de América Latina, pero sí que bueno, la información que nos llega es a partir de las grandes cadenas de noticias. Pero de todas maneras, uno a veces ve, cuando hay intentos de este tipo, que son bienvenidos, como decíamos, se contaminan por otro tipo de intereses, lamentablemente, uh-huh. que tienen que ver con intereses políticos, intereses económicos.
Sí, el tema de Colombia, lo dijimos antes de empezar el programa, uh-huh. es muy delicado, es un tema que no conocemos a fondo aquí en el sur y no pretendemos conocer todas las aristas de la problemática. Hay no solamente dos partidos en juego, no son la FARC y el gobierno, está la ELN, que todavía está activa, uh-huh. y con el cual empezaron otro proceso de paz en el mes de febrero. Hay mucho en juego, hay mucho rencor también en gran parte de la población, tanto de un lado como del otro lado. Hubo desmanes, excesos, injusticia, y como creyente realmente uno desea una paz justa, uh-huh. pero por otro lado vemos también con un problema tan intrincado, tan difícil de solucionar, una paz realmente justa, quizás no va a ser posible antes que venga el Señor, aquel de quien la Biblia dice, el Señor, nuestra justicia y nuestra paz. El conflicto ahí en Colombia cuenta con 86.000 desaparecidos, que es un sufrimiento que continúa porque no se sabe dónde están. 260.000 personas que murieron, cerca de 7 millones de desplazados desde que comenzó este conflicto con la FARC en 1964. Y todavía en el 2016 hubo 29 desaparecidos por día. Así que realmente es triste la situación en Colombia y nosotros realmente anhelamos y oramos por una paz duradera para Colombia. Y creo que es el sentir de cada cristiano de verdad. Dice Mateo 5:9 en el Sermón del Monte, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Aquí no habla de personas flegmáticas ni de personas que les gusta tener su paz, sino de personas que son activos en hacer paz. William MacDonald dice en su comentario del Nuevo Testamento, lo natural es contemplar los conflictos desde un lugar seguro. La aproximación divina, al contrario, es tomar una acción positiva para alcanzar paz, incluso si esto significa recibir injurias y descalificaciones. Y dice de los pacificadores, ellos serán llamados hijos de Dios. No es que uno, por hacer la paz, se convierte en un hijo de Dios, sino es una característica de aquellos que somos hijos de Dios, que también seamos pacificadores. Procurando pacificar, se manifiestan o nos manifestamos como hijos de Dios. Y hay algo muy curioso. En Mateo capítulo 10 dice el Señor Jesús algo muy distinto. Y algunos lo han malentendido y han dicho, no, Jesús no puede ser el Salvador, no puede ser el Mesías, porque es en contra de la paz. Dice en Mateo capítulo 10, versículo 34, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Este pasaje no es una contradicción de lo que leímos anteriormente, sino que la mayoría de los pacificadores no son recibidos con aplausos, ni tampoco reciben premios Nobel. Si tú quieres seguir a Cristo, entonces no terminan tus problemas, sino muchas veces comienzan los problemas. Seguir a Cristo puede significar incomprensión, burla, desprecio y hasta odio de parte de los demás. Pero aún así, vale la pena porque el que reciba a Cristo encuentra una triple paz que nada ni nadie le puede quitar. Dice en Efesios capítulo 2, porque Él es nuestra paz. Él que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, de los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. En primer lugar, el Señor Jesús nos reconcilió con Dios. Lo que todo hombre necesita en primer lugar es esta paz con Dios. Somos enemigos de Dios, o como dice el mismo pasaje de Efesios, estamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y vino el Señor Jesús, y en la cruz del Calvario, Él hizo la paz. Él hizo posible que nosotros entremos en contacto con Dios. Abrió el camino hacia el Padre, hacia Dios, para que nosotros pudiésemos experimentar este perdón de pecados que recibimos a través del Señor Jesucristo, todo aquel que lo recibe como su Señor y Salvador. Paz con Dios. Y no solamente esto, yo dije, hay una triple paz. También hay paz con los hermanos. En Cristo somos uno. Y habla aquí de dos pueblos que no tenían nada que ver. El pueblo de Israel, el antiguo pueblo del pacto, el pueblo que Dios había separado entre todos los pueblos. Y ahora en Cristo también nosotros, los gentiles, tenemos parte de las promesas de Dios. Juntamente con los creyentes judíos, somos uno. Uno en Cristo. Esta separación, este sentido de racismo, cae en Cristo. Y una cosa más. Cuando nosotros dejamos con fe nuestros problemas, nuestras preocupaciones en las manos de Dios, la Biblia nos promete que la paz de Dios, que sobrepasa el entendimiento, guardará nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús. Una paz que llena nuestro ser, no solamente el corazón, sino también los pensamientos. Ya no tenemos que estar toda la noche despierta, sino que experimentamos esta paz que Dios da. La paz con Dios, la paz de Dios y la paz con mi hermano. Y esto es lo que deseamos al pueblo colombiano también de todo corazón.
Continuamos en la revista radial. Menos carga en el hogar y más acceso a empleo son las claves para la mujer, según la ONU. Reducir la carga del trabajo no remunerado en el hogar y aumentar el acceso en igualdad al mercado laboral, sobre todo aprovechando la revolución digital, son para la ONU claves para el avance de la mujer. Las dos prioridades están en el centro del tema elegido este año por la Organización para el Día Internacional de la Mujer y del acto con el que el pasado miércoles 8 de marzo se conmemoró la fecha.
En todo el mundo, mujeres y niñas dedican, según Naciones Unidas, demasiadas horas al cuidado del hogar. Habitualmente más del doble que hombres y niños. Y en muchos casos eso impide que accedan a educación, empleos o que asuman puestos de liderazgo en la sociedad. Para ONU Mujeres resulta fundamental un cambio radical que ofrezca desde el primer día las mismas oportunidades a niñas y niños y que requerirá ajustes en la forma en la que los padres tratan a los menores, la educación y canales en los que se afianzan los estereotipos como la televisión y la publicidad. Todo ello debería permitir a las mujeres formar parte de la revolución digital y poder competir por los trabajos mejor remunerados que ofrecen las tecnologías nuevas.
Actualmente, solo un 18% de los diplomados en informática son mujeres, que en conjunto ganan de media un 23% menos que los hombres. Así lo explica el siguiente informe de la agencia EFE.
El conflicto armado en Colombia persiste a pesar del acuerdo de paz con la guerrilla FARC. Así lo aseguró el jueves el Comité Internacional de la Cruz Roja al presentar su reporte anual en Bogotá.
Estamos en postacuerdo porque el postconflicto, todo lo que va a ser el resultado de la construcción de un ambiente de posconflicto, esto va a llevar mucho más tiempo.
El delegado subrayó la preocupación que existe sobre la seguridad en las zonas de repliegue de las FARC, donde según la organización ya hay afectación de la población civil.
Lo que preocupa en estos momentos es cuál va a ser la situación en las zonas dejadas por las FARC, en donde hay una nueva situación para las comunidades que viven. ¿En qué términos van a ser dinámicas conflictivas introducidas en esto sobre control de autoridad, sobre control también de negocios?
El Comité de la Cruz Roja, reconocido internacionalmente como un intermediario neutral, apoya en las negociaciones entre el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional, última guerrilla activa del país. Los diálogos buscan poner fin a más de medio siglo de conflicto, que ha dejado al menos 260.000 muertos y 6,9 millones de desplazados.
Recordamos que durante el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, mujeres de más de 50 países se estuvieron manifestando con algunos reclamos en común, como por ejemplo la igualdad laboral, igualdad salarial, también el rechazo de la violencia hacia la mujer, entre otros reclamos puntuales, dependiendo de los países. Pero yo quería detenerme, Alberto, un poquito en mirar o ver cómo ve la Biblia justamente lugar que ocupa la mujer también, ¿no?
Yo creo que la Biblia, que es la palabra de Dios, le ha dado a la mujer a través de su vocero. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, un lugar de dignidad. Él, en sus cartas, sus epístolas, siempre le dio a la mujer un lugar de dignidad. Pero en esta mañana yo me quiero detener en la persona más importante en el Nuevo Testamento, más allá de Pablo, que es el propio Señor Jesucristo. Y en el Evangelio de San Juan, capítulo 4, nosotros podemos aprender cómo el Señor Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, traspasó todos los límites de género, de cultura y de raza. Cómo Él trató a una mujer en particular. Dice en el versículo 6 que Jesucristo, cansado del camino, se sentó junto a un pozo y allí aparece una mujer, y Jesucristo toma la iniciativa para conversar con esta mujer y darle a ella algo que ella no tenía y ni siquiera había pensado, que era el perdón de sus pecados y su salvación. Jesús le dijo tres cosas para iniciar la conversación. Dame de beber. La trató con respeto. Él estaba solo porque sus discípulos habían ido a buscar comida. Así que su trato fue respetuoso. Y miren cómo Jesucristo traspasa todos los límites de género, raza y cultura, porque la mujer le respondió a Jesús: ¿cómo tú, siendo judío, me hablas a mí, que soy una mujer samaritana? ¿Cómo se dio cuenta ella que él era judío? Bueno, a veces tenemos que estudiar el fondo histórico, el contexto histórico, por la túnica que el Señor Jesucristo llevaba, en la parte de abajo, por las franjas, que los diferenciaba netamente de los samaritanos. Ella se dio cuenta que él era judío. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? ¿Quién señaló la barrera en este diálogo? No fue Jesús, fue la mujer. ¿Y cómo la respondió Jesús a esta mujer? Mira, si tú supieras quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría a ti una fuente de agua de vida eterna. Y ese es el gran mensaje, el mensaje que tiene que liberar al hombre y a la mujer. Solo en Jesucristo el hombre encuentra, y este es el desafío, aún para los cristianos, solo, únicamente en Jesucristo podemos encontrar verdadera satisfacción en el alma y en todas las áreas de la vida. Uno puede ser cristiano, uno puede concurrir a la iglesia o no, y ambos todavía estar en sentirse insatisfechos. Pero Jesucristo vino para salvar nuestra alma de la condenación eterna, para perdonar nuestros pecados, pero Jesucristo vino para proporcionarnos esa verdadera satisfacción, ese verdadero gozo en el alma y en la vida. Si tenemos a Cristo, podemos experimentar verdadera satisfacción. Y ese es el gran desafío libertador al que yo creo que Cristo está llamando hoy a los que no le conocen y a los que sí le conocemos. Que en Él encontremos verdadera satisfacción, porque cuando hay verdadera satisfacción, no hay gritos, no hay reclamos, ¿verdad? Hay paz, hay gozo. Y eso es lo que el Señor y Salvador Jesucristo vino a darnos. Y ese es el mensaje que queremos compartir en la semana, en el mes internacional de la mujer. En Cristo verdaderamente hay satisfacción. Cristo nos enseña a darnos y a entender cuál es nuestro lugar en nuestra vida, como esposa, como madre, como hija, como padre, como esposo, como ciudadano, como ciudadana.
Continuamos en la recta final de la revista radial. Hablamos del niño que quiso engañar a su profesor con un corte de pelo. La ocurrencia de Jacques hizo que su historia se compartiera más de 100.000 veces.
Con 5 años, un niño de Kentucky, Estados Unidos, llamado Jacques, tuvo una ocurrencia que dejó sin palabras a muchas personas en Facebook. Cuando su madre, Lydia Steed, le dijo que tenía que cortarse el pelo, Jax respondió que quería raparse para parecerse a su amigo Reddy Weldon.
Además dijo que le harían una broma a su profesor, ya que no podría distinguirlos por tener el mismo corte de pelo. Luego de la ocurrencia de Jax, su mamá publicó una foto de los dos amigos en Facebook junto con esta anécdota.
La razón por la que la madre encontró tan gracioso el caso es que Jax, de 5 años, es rubio y de tez blanca, mientras que su mejor amigo es de piel negra. El posteo de esta madre se compartió más de 100.000 veces, tuvo más de 200.000 reacciones y más de 13.000 comentarios.
Si esta no es una prueba de que el odio y el prejuicio es algo que se enseña, entonces no sé qué es. La única diferencia que Jax ve en los dos es su pelo, escribió la madre en el posteo. La publicación llegó a padres y madres que compartieron anécdotas similares. Una anécdota interesante, cómica, pero que habla un poco de esa sencillez a la que Dios pide que tengamos en cuenta, que nos parezcamos como a un niño,
dice. Sí, me estaba acordando de ese texto en el que Jesucristo dijo: si no os volviereis y fuereis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y verdaderamente que esta es una gran lección objetiva que dio este niño, porque él no veía ninguna diferencia, era su amigo. Y eso nos tiene que golpear fuerte a nuestro corazón, porque cuántas veces nosotros mismos estamos marcando una diferencia, pero no tiene sentido. Dios no lo ve así. Uh-huh. De hecho, cada uno va a dar cuenta a Dios de sus propios pecados y de su propio corazón. Y nadie va a escapar del juicio de Dios. Uno por ser blanco no está libre del juicio de Dios. Y uno por ser negro no está libre del juicio de Dios. Todos vamos a tener que dar cuenta. Así que, qué buena enseñanza nos deja este niño acerca de un valor tan fundamental y tan necesario en la vida humana como es la amistad, como son los lazos de amistad, de amor y de respeto, que en Jesucristo encontramos porque Él enseñó esos propios valores para nosotros.
Estamos llegando al final de este programa. Quiero agradecerles a ambos, tanto a Alberto como también a Ian, por los comentarios en este programa. Agradecerles a ustedes por la sintonía. Recordarles que nos pueden escribir a revistaradial@llamadaweb.org. Nos pueden visitar también en la página www.llamadaweb.org o nos pueden buscar en Facebook con el logotipo en verde, Llamada de Medianoche. Será hasta un próximo programa. Que pasen muy bien.